Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Aquí está el silbador del flexo. ¿Cómo silba? Nuestro compañero el silbador. Hemos abierto la ventana de esta nave espacial, que es el estudio de El Flexo, para que el silbido de este silbador, nuestro compañero, está en nómina, se vaya hacia el infinito. Miren el efecto eco. Llega hasta alguna parte del cosmos. Del cosmos conocido, porque hay 5.000 mundos que presuntamente el ser humano conoce. Están fuera del sistema solar. 5.000 mundos que incluyen, claro, Brenes, Chipiona y Matalascañas, y que son localidades, nuestras localidades, todas y cada una de Andalucía, pedanía o no, esa localidad, son un mundo en sí mismo. Pero hace unos días, y casi por casualidad, como si fuera un asunto de becarios, grandes científicos han descubierto un nuevo planeta. Es un planeta que tiene 5 millones de años. Es un planeta que en edad de planeta, que no tiene nada que ver ni con la edad de las ballenas, ni con los dinosaurios, ni con nuestra edad, en edad de planeta, digo, está yendo todavía a la guardería. Y aseguran en el Astrophysical Letters Journal, es decir, en el Jornal de las Letras Astrofísicas, que es una publicación que consultamos con mucha frecuencia en el equipo del Flexo, que este nuevo planeta es un descubrimiento colosal que va a marcar investigaciones futuras, y que este bebé con dimensiones de planeta tiene el tamaño de Júpiter. Bueno, convivimos, como saben, con este tipo de noticias que leemos con mucha lejanía, con extrañeza, con distancia, no prestamos mucha atención. Bueno, pues hay otro planeta, pero que bien vistas provocan, o deberían de provocar, más reflexión que cualquier otro asunto, o cualquier trifulca, o cualquier avatar político del día a día. 5.000 millones de años es poco, pero creo que no para nosotros, así que cuando leí por primera vez esta noticia, yo estaba tomando una cerveza, miré al cielo, yo volví a mirar a la cerveza, le di un trago, la cerveza estaba bien servida, bien fría, y además, como digo, el bebé planeta me quedaba bastante lejos desde el mostrador, así que empecé a fijarme en la espuma de la cerveza. ¿Cómo es la espuma de la cerveza perfecta?, me comencé a preguntar, pasando del cosmos, de los distintos rincones del cosmos y de su oscuridad, en lo más cercano y lo más urgente. ¿De qué depende que una cerveza tenga una espuma abundante, una espuma sólida, una espuma de textura perfecta y duradera, que parece que estoy yo en un spot de cerveza? Bueno, pues fui a consultar con otras las revistas científicas que está en la mesa de trabajo del Flexo, que es Physics of Fluids, es decir, física de fluidos, donde encontré un estudio de la Universidad de Zúrich, muy concluyente, muy tranquilizador, que aseguraba, después de años de estudios, que la espuma depende de la fermentación y de la temperatura adecuada. Ahí está, por ejemplo, esa cerveza belga muy recomendable que se llama Triple Carmelita, fabricada por los monjes, que sobresale por la calidad de su espuma y de su sabor, claro. Y el ser humano, ya que está sonando la música de Tomita, que nos lleva al espacio, escuchen, siempre se divide, al menos en estos dos planos. Mira hacia arriba, como me pasó a mí, miraba hacia la bóveda celeste, pero no se puede mirar mucho, porque uno comienza a darse cuenta de su propia pequeñez, de su insignificancia. Empieza a decir, estoy inquietando yo tanto mirar para arriba, tanto planeta y tanta historia. Y al final, no pasa mucho tiempo cuando se concentra en lo mundano y empieza a mirar a la cerveza. Y mientras haya cerveza y esté el debate sobre cómo se consigue la mejor espuma, nos quedan un poco lejos los bebés planeta. Es verdad que como tenemos buenos amigos y colaboradores en sitios preferentes, ya que hemos hecho esta introducción, nos vamos a acercar hasta Houston, porque allí está Eduardo García Llama, que es un científico muy relacionado con nuestro programa, que tiene mucha capacidad de reflexión y que, siendo español, teniendo un sentimiento especial por Andalucía, está dentro del grupo de científicos que lidera la misión Artemis, que va a volver a poner al hombre en la luna. Se puede tomar la cerveza, se puede mirar un poco a los planetas y se puede hablar, porque ya está preparado, con nuestro hombre en Houston. Eduardo García Llama, buenas noches.
Hola, buenas noches, Paco.
Qué bien tenerle a usted otra vez en el Flexo. Me asaltan tantas y tantas preguntas cada vez que tengo la ocasión de conectar hasta Houston, sobre todo para conocer la vida de un español prominente que está haciendo y continúa una exitosa carrera desde hace muchos años en la capital del espacio, en Houston. Pero, Eduardo, sabiendo que van a volver a poner ustedes desde la NASA al hombre en la Luna, le quería preguntar, ¿los telescopios son muy gordos allí en Houston? ¿Son muy, muy grandes los telescopios?
Bueno, aquí no es precisamente una ciudad para... No hay telescopios aquí. Bueno, hay un observatorio cercano, pero los telescopios los quieres tener en sitios más apropiados que Houston.
Ya, ¿y la noche de Houston es una noche inspiradora para usted? ¿Hay estrellas en el cielo de Houston o ese incesante ritmo de la ciudad ni siquiera hace que se mire al cielo con frecuencia?
Bueno, sí, se ven estrellas, pero lo que es más inspirador, a mi juicio, en la noche de Houston es cuando hay luna, ¿no? Uh-huh. Y además... es particularmente, creo que especial, verla cuando, bueno, está por encima, por ejemplo, del centro del control de la misión en Houston, desde donde se dirigieron las misiones Apolo a la Luna. Pues cuando hay una de estas noches que justo la Luna está ahí por encima de este edificio, en el Centro Espacial Johnson, a mí siempre me produce una sensación bastante especial.
Porque usted tuvo la amabilidad en más de una ocasión de enseñarme algunos secretos del centro espacial de Lyndon Johnson, precisamente ese presidente bajo cuyo mandato, cuyo término, se produjo la llegada del hombre a la luna en 1969. Es muy recomendable su libro, publicado por Crítica, sobre la aventura del Apolo 11, con muchos detalles también personales, de vínculos de relación, de cómo funciona ese momento íntimo entre los astronautas, los tripulantes. Ahora usted vuelve a estar en el proyecto Artemis para lanzar una nueva misión que llevará al hombre a la Luna. ¿En qué consiste, en qué momento está y qué se pretende con ello, Eduardo?
Bueno, pues sí, efectivamente, con el programa Artemis que ha iniciado la NASA hace unos cuantos años, pues se pretende volver a enviar seres humanos a la Luna. Y es más, no solo a ir y volver, sino a tener en el futuro pues una presencia humana permanente en nuestro satélite. Ahora mismo hemos volado Artemis 1, finales del 2022. Se trató de una misión no tripulada de pruebas en la que se fue a la Luna y se hicieron muchas maniobras en el espacio, en la que se demostró pues todos los sistemas de esta nueva nave Orión y del nuevo sistema de propulsión de lanzamiento, el SLS, un nuevo cohete. Y se pusieron aquí a prueba todos los sistemas, salió la verdad que bastante bien, fue una misión muy larga, de 26 días, y ahora estamos trabajando en la segunda misión de este programa, Artemis 2, por la que el próximo año, en el 2026, pues cuatro seres humanos irán a la Luna en una misión de 10 días. Esta vez todavía no será para alunizar, sino que circunvalarán la Luna para regresar a la Tierra, y se prevé que sea en el 2027, en el que se en la misión Artemis 3, en la que ya de nuevo seres humanos volverán a pisar la Luna desde diciembre de 1972, desde el Apolo 17. Y luego a partir de ahí pues se contemplan más misiones Artemis para, bueno, pues para en el futuro, como digo, asegurar o tener una presencia humana permanente en la Luna, al igual que hoy en día, por ejemplo, tenemos una presencia humana permanente en el espacio, ¿no?, a bordo de la Estación Espacial Internacional.
¿Cuánto tiempo es razonable que una persona, un profesional del espacio, un astronauta formado, permanezca de manera continuada en la Luna? Entiendo que habrá estudios pormenorizados de la capacidad de resistencia. Cuando habla de permanente, entiendo que habrá un relevo de esa cuadrilla de astronautas que van a operar, como dice, desde los 70 hasta nuestros días en este regreso. ¿Cuánto puede estar un astronauta en la Luna de tiempo continuado? ¿Un mes, dos meses, un año?
Bueno, yo creo que al principio se contemplan a lo mejor estancias muy breves. Todo esto va a ser bastante progresivo, ¿no? A lo largo de muchas misiones en el futuro, a lo largo de las siguientes décadas. Estamos ahí, en los comienzos, ¿no? Y es así hasta tal punto pues que tampoco te sé decir a lo mejor o te sé concretar, ¿no?, cómo se van a desarrollar esos relevos, efectivamente. Pero bueno, lo que sí te puedo decir es que ese es un poco el objetivo. En cuanto a resistencia, pues también supongo que intervendrá lo que es la resistencia, bueno, emocional o mental, ¿no? Y en ese sentido igual tampoco hay que hablar de resistencia, sino en lo que es un poco adecuado, ¿no? Tampoco supongo que queremos tener seres humanos en la Luna durante una estancia continuada de años, ¿no? Pero supongo que unos cuantos meses a lo mejor, cuando claro, sea no, en un futuro muy lejano, ¿eh? En un futuro lejano.
¿Cuánto es el presupuesto? ¿A cuánto se eleva el presupuesto de la misión? Porque recuerdo conversar con usted, me hablaba de el coste, vamos a decir, entre comillas, de un simple traje de astronauta, que son cifras colosales. Una misión como Artemis, ¿qué tipo de base presupuestaria tiene, Eduardo?
Bueno, pues mira, la verdad es que no tanto como la gente a lo mejor puede creer. En realidad, yo creo que es mejor hablar, es muy difícil saber cuál es el presupuesto de una misión únicamente, porque obviamente en las misiones se empiezan a planificar desde hace mucho tiempo y hay muchos elementos y muchos aspectos de diseño que son reutilizables, ¿no? Con lo cual, en lugar de hablar del coste de una misión, es mejor hablar de lo que es el presupuesto, a lo mejor, anual, ¿no? Que está destinado al programa Artemis, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y te diré que es una fracción bastante pequeña de lo que fue Apolo. Apolo en su día, la razón por la que fue suspendido a partir de la misión Apolo 17 es porque se incurrían en costes muy grandes, ¿no? En el pico del gasto del programa Apolo, pues se llegó a algo más del 4% del presupuesto de Estados Unidos, ¿no? Entonces eso, claro, eso hoy sería completamente inaceptable. En aquel tiempo igual estaba justificado o se percibía así por temas de la Guerra Fría, ¿no? De la competición uh-huh. contra el bloque soviético. Hoy en día la razón por la que hemos tardado tanto en volver es precisamente porque queremos hacerlo de una forma mucho más barata, y hoy en día lo hacemos por una fracción de todo aquello, ¿no? Con lo cual al final viene a ser como un 0,3% o algo así del presupuesto de Estados Unidos. Y si lo comparas con otras partidas presupuestarias, pues la verdad es que se queda muy, muy pequeño. En el fondo viene a ser como lo que serían el presupuesto de a lo mejor tres grandes equipos de fútbol de europeo, ¿no? Al final con eso es con lo que se va a la luna.
O sea que si cancelamos, por ejemplo, el Paris Saint-Germain, ¿no? quizá el Manchester, sí. Vamos a meter al Madrid, aunque no está, creo yo, en el top de los presupuestos, es un presupuesto más ordenado, más comedido. Con esos tres, poco más o menos, que podemos intentar llevar a cabo parte del presupuesto anual de la misión Artemis, que se prolonga, porque usted ha estado trabajando durante largos ejercicios, largos años allí. ¿Cómo se llevan y qué perfiles tienen los astronautas? Me habla de cuatro personas que entiendo que tendrán niveles de excelencia. ¿Qué rango de edad tiene que tener un astronauta de este siglo, del siglo XXI? ¿Qué formación para poder emprender esa misión?
Bueno, en el caso de una misión lunar y en el caso de otras misiones, no tienen por qué ser necesariamente lunares, lo que se pide es que el astronauta, bueno, pues tenga una formación bien científica o técnica, o venga del mundo de la aviación o del mundo del pilotaje, ¿no? Esto, por ejemplo, obviamente el perfil del astronauta ha cambiado mucho a lo largo de las últimas décadas. A principios de los años 60, pues se buscaban perfiles únicamente de pilotaje, ¿no? Y de pilotaje sobre todo experimental, lo que llamamos los pilotos de pruebas. Algunos de ellas también tuvieron experiencia de combate. Venían más que nada del mundo militar, precisamente porque era todo nuevo, ¿no? Y se buscaba ese perfil operativo y era todo experimental, ¿no? A día de hoy, bueno, desde hace ya algunas décadas, también entran otros muchos tipos de perfiles, perfil científico, perfil técnico, sobre todo porque también, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional, que volamos desde hace un par de décadas de forma continuada, pues es realmente un laboratorio en el espacio, ¿no? Con lo cual, muchos perfiles de astronautas son de carácter científico. Y para este tipo de misiones lunares, pues es una mezcla de los dos, ¿no? De los dos perfiles.
Esas cuatro personas, que esos cuatro profesionales que están trabajando desde hace años para emprender de una manera definitiva esa misión que va a orbitar, como nos cuenta Eduardo García Llama, la Luna en el año que viene, en el ejercicio 2026. Se habla siempre con términos de admiración y de sorpresa de la comida, de la alimentación de los astronautas. Eduardo, ¿en esto ha habido una evolución? Cuando el hombre llegó a la Luna, que usted lo cuenta, como decimos, en el libro Apolo 11, publicado en Crítica, hasta nuestros días, ahora incluso la comida será, ¿qué le digo yo?, una grajea, un pequeño grano, ya con eso come uno 24 horas, ¿o no llega la cosa tanto?
No, afortunadamente no es así, y no es así desde hace mucho tiempo. La verdad es que la percepción esta social de que se come
de la comida del astronauta,
de la comida del astronauta es como una pasta sacada de un tubo dentífrico, está muy, muy anticuada. La verdad es que tienen un menú bastante extenso.
Sí, y dígame, ábrame el apetito, dígame qué come el astronauta. Come, por ejemplo...
Sí, bueno, arroz con pollo, espaguetis con albóndigas, café, salchichas, ensalada de frutas, cóctel de gambas... Tienen un menú bastante grande, la verdad. Tampoco es el mundo en el que yo me manejo muy bien, pero sí que ha cambiado todo mucho desde el inicio.
Desde el comienzo de las misiones. Me está tentando como para que me prepare, simplemente por probar ya la comida que ha dicho, estoy por prepararme en la misión Artemis, en las sucesivas. A ver si cóctel de gambas de la NASA. Eso tiene que ser una delicatessen, ¿sí?
Pues igual sí. Yo estoy seguro de que es incluso mejor que la que se dan los aviones, ¿eh? O sea que...
Bueno, no es difícil. Eso no parece difícil. No es difícil. Cuando viene el servicio del vuelo y le dice, ¿qué quiere usted? ¿Esta opción o la otra? Y uno no sabe realmente, pero no por lo bueno, sino por lo contrario, claro.
Así es.
Tiene que coger un martillo y un cincel para partir el pan que le dan cariñosamente cuando está volando, por ejemplo, Madrid-Dallas. Para luego ir hasta Houston, quién sabe. Es un placer, como siempre, charlar con usted, con el científico Eduardo García Llama, que es una de nuestras referencias en el Flexo, muchos años en Houston. Ya que hablamos de la comida y sabiendo que tiene sus raíces en Madrid, en la capital, pero que, bueno, tiene su vida profesional y su vida en sí mismo en Houston... Hay, ya que hablaba de distintos alicientes gastronómicos, ¿hay alguna posibilidad buena de tomar una ensaladilla rusa en Houston, Eduardo?
Pues te va a sorprender, pero sí.
Sí.
Sí, hay un restaurante español aquí en Houston que se llama Mr. Sabor, que la verdad es que pone ensaladillas rusas muy buenas. A mí por lo menos me gustan mucho. O sea que... Esto seguro que te ha sorprendido.
Sí. La ensaladilla rusa en Houston, teniendo en cuenta la historia de la ciudad y eso que se refería a usted entonces, la Guerra Fría, ¿se sigue llamando ensaladilla rusa en sí mismo o tiene otro nombre? Se mantiene ensaladilla rusa, ¿no?
Se mantiene porque el chef y dueño de este restaurante es español, o sea que no tiene ninguna razón para cambiarlo.
No tiene nada que ver con la Cold War. El hombre es tradicional de la ensaladilla rusa. Eduardo, le mando un fuerte abrazo. Recomendamos su libro, que sigue vigente, y esperamos sus novedades editoriales. Lo vamos a dejar en puntos suspensivos, pero sabemos que está trabajando en nuevo material y que esperamos con gusto. Le mandamos un fuerte abrazo, Eduardo. Pues que le vaya muy bien.
Un abrazo para todos. Gracias. Hasta luego.
El hombre directamente responsable es Miles Bennett Dyson. Es el director de proyectos especiales de la empresa Cyberdyne Systems. Dentro de unos meses creará un modelo revolucionario de microprocesador.
Continúa. ¿Qué ocurrirá?
En 3 años, Cyberdyne se convertirá en el mayor proveedor de sistemas de computadoras militares. Todos los bombarderos antirradar se modernizarán con esas computadoras y ya no necesitarán tripulantes. De ese modo volarán con un funcionamiento operativo perfecto. Se aprobará el presupuesto del Skynet. Se eliminarán las decisiones humanas en la defensa estratégica. Skynet aprenderá en progresión geométrica. Tendrá conciencia de sí mismo a las 2 y 14 de la madrugada del 29 de agosto. Los humanos aterrados intentarán desconectarlo.
El Freso abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Uno sale también para buscar según qué tipo de sensaciones. Y estoy buscando, ahora que voy camino de Cádiz, de mi adorada Cádiz, desde la carretera A4, ya sin peaje, hay que ver lo que pagaron los gaditanos durante años para llegar primero, la primera salida, la segunda salida, fueron quitando progresivamente los peajes, pero ese peaje, bueno, ahí hubo mucha contribución de los conductores de los vehículos que hacían especialmente Sevilla-Cádiz, pero en definitiva llegar hasta Cádiz desde cualquier punto de la península, porque al final se pagaban allí primero las pesetas y luego los euros. Camino de Cádiz me estoy preguntando cómo se puede encontrar la dignidad y he dado con esta vieja canción de Joe Cocker, que tiene un aire de blues y que suena así de bien. Todos buscando la dignidad. El hombre gordo, el hombre delgado, el hombre sin nada que mira un campo de algodón. Todos en busca de la dignidad. Wise man looking at a blade of grass. Young man looking at the shadow of the past. Poor man looking through painted glass for dignity. Somebody got murdered on New Year's Eve. Someone said dignity was the first to me. I went into the city. I went into the town. Into the land. Buscando abajo y arriba, buscando a cualquier parte donde voy, preguntándole a la policía, ¿han visto ustedes a la dignidad? Alguien dijo que la dignidad fue la primera en irse. Yo la busqué por la ciudad, la busqué en el pueblo, la busqué en la medianoche y no la encontré. She said, I don't want nobody to see me talking to you. Said she could be killed, and she told me what to do. I dignity. Footprints running, crops are still the same. Steps falling down in a testament land. I'm in the sons of darkness and the sons of light. In the border towns out of despair. Con tantos caminos, con tanto por apostar, con tantos callejones sin salida, al borde de los lagos, me estoy preguntando qué hará falta para encontrar la dignidad. Es un clásico del blues, la voz aguardentosa y mágica del gran Joe Cocker. Right.
Oh, la vi, cojones, qué casualidad.
Qué tan cabrón. No te esperaba de
ir. Un pulpo algo, ¿eh? Digo, es un pulpo algo que enreda aquí.
Un pulpo, no, eso, cada uno me metí.
Menos mal que no me salga con la cabeza.
Menos mal, menos mal.
Cómo me gusta volver de cuando en cuando a los números de la revista Litoral, que dicho así parece que es una revista de kiosco, cuando es un ejemplar único en cada número que entregan. Tengo ahora en las manos el dedicado a los pájaros, a las aves, con textos fabulosos como el de Elena Carrilero, que dice: ¿de qué sirve tener tantos pájaros en la cabeza si ninguno de los pájaros en la cabeza que yo tengo, que usted tiene, que tiene cualquier oyente del Flexo, ningún pájaro en la cabeza sabe volar? Se tiene la cabeza a pájaros, hay que andarse con pies de plomo, que decía José Bergamín. Y Leonard Cohen escribió: como un pájaro en el alambre, como un borracho en un coro de medianoche, he intentado a mi manera ser libre. Es el número Aves de Litoral. Dirigido por el gran Lorenzo Sabal. Un artefacto literario hecho, facturado desde Málaga.
Estás escuchando El Flexo de Paco Reyero en Radio Andalucía Información.
¿Cómo está marcando la pauta en toda la competencia de la radiodifusión? Hay ofertas de aquí y de allá. ¿Podrá irse Herrera del Flexo? ¿Atenderá la llamada de las principales emisoras internacionales, europeas, españolas, o aguantará como solo él sabe hacer en el Flexo? Los inventos de la historia. Nuestro querido Juan Herrera Salazar. Un, dos, tres.
Vivieron en la historia personas que la hicieron que existiera, por vivir de tal o cual manera, por inventar, por crear discordia, por deshacer y hacer, así nace la historia.
Es una sabiduría oceánica, generosa, que comparte en antena como si fuera un sabio que va dejando su calderilla allá por donde pasa, calderilla de conocimiento, de inteligencia. Creo que está bien esta presentación para el tenor de nuestro faro en la noche, el gran Juan Herrera Salazar. Juan, ¿cómo estás?
Pues bueno, un poco estupefacto esta presentación
ha sido
que le has hecho.
Poco elogiosa, entiendo que es así, pero el otro día, es decir, no hace mucho, este programa que tiene un ritmo tan singular, no se sabe cuándo hacemos las cosas ni cuándo las ponemos en antena, de hecho no sabemos si estamos en directo o estamos siendo grabados, puede usted comprobarlo, quién sabe, no sabemos si directo o grabado. El otro día, como digo, no hace mucho, dejaste unos puntos suspensivos en la noche, generaste incertidumbre, elogiaste a Nicholas Appert, que ya todo el mundo sabe quién es, desencajado del olvido más lacerante en la historia, aquel que dio con el tarro y por tanto con la conservación de alimentos. Pero no llegamos, después de hacer un exordio, como a ti te gusta decir, un exordio a la lata de conserva, al abrelatas. Y hoy creo que llega la jornada para concluir este trance, este momento de doctorado en el abrelatas.
Pues es que, Paco, resulta que el ser humano no tiene sentido común. Esto nos habíamos dado cuenta ya hace tiempo, pero en este caso es que es una certidumbre. Porque la lógica parece que dice, si un hombre inventa la lata, es porque previamente y al mismo tiempo tiene el aparato para abrir la lata. No tiene sentido que alguien invente una lata que luego no puede abrir. Mejor dicho, que puede abrir, pero violentamente, con un martillo, con una sierra, con una tenaza. Pero hombre, tener que viajar, por ejemplo, imagínate que te vas al monte con una lata de sardina y para abrir la lata de sardina tienes que llevar una tenaza. Pues que pesa más la tenaza que el viaje, o sea que no tiene mucho sentido. Pero es que nadie diría que las cosas son como son. El abrelata se inventó nada menos que 45 años después de haber inventado la lata. Oh. O sea, ¿no crees que fue una cosa que dijo, bueno, vamos a ver, a mediados del siglo XVIII se inventa la lata? Bueno, pues estamos hablando de 45 años. O sea, hasta el año 1810 no surge directamente el primer modelo de abrelatas, que es una cosa... No, perdón, estoy equivocado. Es en el año 66. Ahí, sí. En el año 66. 1866. Bueno, pues claro, tú dices, vamos a ver, ¿y cómo era el abrelatas este? Bueno, pues el abrelatas está, digamos, hecho de una manera como si fuera una especie de pata de cabra, ¿eh?, que tenía una parte de cuchilla, como una navaja, que se hendía en la lata, en la parte superior de la lata, dando un golpecito, ¡pim! Y luego, esta pata de cabra actuaba como punto de apoyo para que, realizando un movimiento de palanca, la patita de la cabra fuera recorriendo la circunferencia de la lata hasta su terminación, justamente por el punto de partida. Este primer abrelatas llevó nada menos que 55 años llegar a él, pero a su vez este tenía una serie de problemas, porque también era de un tamaño bastante grande, bastante potente. El otro día, precisamente, yo estaba buscando a ver si tenía yo alguno de ese tipo en casa, porque a mí me han gustado siempre mucho los abrelatas y digamos que soy realmente un coleccionista de abrelatas. Bien, entonces encontré en mi cajón del baño una serie de artefactos verdaderamente asombrosos. Hay uno que tengo que es el mismo sistema.
¿Hacía tiempo que no indagabas en el cajón de tu cuarto de baño?
Sí, porque como ese cajón lo tengo lleno de aparatos que no son de urgencia, sino que son por si acaso.
Por si acaso.
Bueno, pues tengo allí, por si acaso, tenía varios tipos. Por ejemplo, tengo varios tipos de abrebotellas, con distintos sistemas, para abrir unas botellas de vino, para abrir otra, etc. Bien, y ahí tenía también, pues, las abrelatas. Entonces, El primitivo este que os digo, que tiene un mango de madera, tiene una especie de pincho que se clava y luego hay una pata de cabra que es la que va haciendo palanca. Uh-huh. Bueno, este no lo encontré. Lo tuve en tiempo, pero no había. Sin embargo, había otros modelos que eran cada cual más espasmódico. Por ejemplo, uno era moderno, de plástico duro, bien. Y este tiene un sistema como de presa, tiene dos sitios para agarrar, como si fuera un alicatero, que se coloca sobre el borde de la lata, se hace una especie de prisionero allí, al borde de la lata, y luego arriba tiene una rosca que se va dando de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, de forma que esta especie de ataque que tiene por el borde, va girando el aparato alrededor del borde, que y hace un borde perfecto. O sea, termina, eso sí, para irte al campo, por ejemplo, con eso, no es cómodo.
No parece.
Porque en un pantalón vaquero ese artefacto no se puede llevar. Se opera que piense la gente que te estás haciendo bulto en el sistema escrotal para parecer que tienes una cosa que en realidad no tienes, ¿sabes? Pero no es práctico para ir a la montaña, para hacer senderismo, este sistema no vale. Entonces estuve viendo otros sistemas que había también en el mercado, variados, desde uno que va a motor, que se conecta, y entonces hace lo mismo, hace una especie de presa en el borde superior de la lata, hace presa, tú le das a un botón y esto se pone solo a mover como el circular, sí, y vuelve al punto de partida. También hace un círculo perfecto, pero también tiene un tamaño desaconsejable para hacer senderismo, no vale. Pero claro, ya por fin en un rincón veo allí una cosa que tiene el tamaño más o menos de un mechero. Es una especie de pletina que tiene una especie de, podemos decir, la espina de los, ¿cómo se llaman estos bichos? Tiburones. Uh-huh. Como si fuera la espina del tiburón, lo tiene doblado así sobre la chapita. Claro. Entonces digo, este qué práctico es, esto es, para llevarlo al campo es estupendo, principal. Este es el abrelatas ideal. Me pongo a investigar sobre ese abrelatas y me entero de que esto lo inventó un español que se llama el señor José Valle Armesto.
Hombre, por fin sale Valle Armesto.
Valle Armesto.
Por fin sale Valle
Armesto. El mejor abrelatas del mundo.
Alguien que no ha tenido ni mucho menos, y era aquí el sentido de la sección de Juan Herrera, el reconocimiento de personalidades que han hecho más favorable, más transitable la dura existencia del ser humano y que por fin, gracias a un individuo que ha dedicado su vida a investigar este tipo de asuntos y de anonimatos, vuelven a salir a la luz.
¿Cuántas estatuas ecuestres tiene José Valle Armesto?
Valle Armesto ha pasado como si nada cuando ha inventado el abrelatas más práctico
Pero además,
de la historia de la humanidad.
Además, no solo es el más
siendo un hombre nacido en territorio peninsular.
Sí, pero es que además tuvo la gallardía de llamar a su invento nada menos que explorador español. El abrelatas mejor de la historia se llama explorador español.
Magnífico.
Fíjate tú, un homenaje a Pizarro, un homenaje a Cristóbal Colón, que no era español.
Y hablando de la navaja suiza, el crédito que tiene la navaja suiza, y no así el explorador español.
Sí, señor, el abrelatas universal.
Nos hacemos de menos, nos mantenemos como nuestros propios guardianes y prisioneros, y así no hay forma de avanzar en la
historia. Claro, la gente no sabe que hay un español que inventó un artefacto que, fíjate, teniendo el tamaño
explorador español.
Sí, aproximadamente de un mechero, en esa especie de chapita, eso tiene tres milagros. Por un lado es un abrelatas, por otro lado es un abrebotellas, porque tiene una especie de muesca que permite ver las botellas de cerveza. Pero no contento con esto, es un destornillador. Perdona un momento. O sea, ¿dónde se ha invisto una cosa que valga menos dinero?
Mejor que una navaja suiza y con un oprobio sobre su trayectoria.
Y que puede llevarse
utilitaria.
De excursionismo, se puede llevar, incluso, por ejemplo, en el bañador, tú lo puedes llevar perfectamente. Tú lo puedes llevar ahí tapadito, ¿eh? Porque ese abrelatas es estupendo, es maravilloso. ¿Eh? Explorador español. Estoy esperando un paso doble sobre Valle Armesto, que esa es otra cosa española que se ha perdido.
¿Qué se sabe de Valle Armesto? Además de su invento, ¿se sabe algo? ¿Era padre de familia?
Nada.
¿Pagaba los recibos?
No tengo información sobre un hombre que se llama Valle, ya te está dando una idea de que es tímido. Porque si fuera, por ejemplo, Roca o Pico,
o Montaña,
es diferente. Pero siendo Valle, está claro que es un hombre que vive entre montañas.
Vive recóndito.
Es humilde, es humilde por parte de padre.
¿Y Armesto?
Bueno, Armesto ya es un poquito más, arma esto. Qué bien, de ahí puedo ver su intención de ser
inventor. Vaya Armesto, el inventor arma de esto. Explorador sí. español que ha pasado
sí, al
sin pena ni gloria.
Nada.
El ostracismo,
sí.
localidad, como bien se sabe, muy cercana a Cuenca.
Sí.
Y que ha sido por fin rescatado de las
Pero
garras
hay una
del
cosa,
olvido.
Hay una cosa que tengo que decir, y es que, mira, creo que tenemos que dedicarle un día de estos, un espacio, a por qué hay esta epidemia de ausencia de pasodobles.
Hombre.
O sea, ¿por qué no se hacen pasodobles?
Vamos. ¿Por qué no se dedican pasodobles?
Claro, no se hacen, no
sí,
se compone.
Pero el asunto sería dedicar el pasodoble
claro,
a alguien en
antiguamente,
concreto.
Cualquier persona que hacía cualquier cosa
tenía un pasodoble.
Claro. Incluso sin motivo. Tú fíjate, el pasodoble que más me gusta a mí.
En el mundo.
En el mundo.
Yo
claro,
lo sé, en el mundo. Claro, si en tengo, el mundo. Tengo varios
dedicado,
años de estudio de
pero,
Juan Herrera.
¿A qué está dedicado ese pasodoble? En el mundo. ¿A qué? A las cabras. En el mundo hay cabras, hay ministros, hay abrelatas, hay de todo.
Hay ratas.
Entonces, en el mundo es que se lo dedica como a todo el mundo.
A la globalidad.
Claro. Pues fíjate, ahora. Por ejemplo, el ministro Ábalos, yo creo que merece un pasodoble.
Ministro Ábalos, exministro, bueno, hay que decir ya.
Vale, pero para
lo que pasa es que tú lo tienes tan presente que lo haces todavía
no,
ministro.
No. Te digo una cosa, yo estuve hace poco con Felipe González, y Felipe González, si tú no le llamas presidente, sea mohina, ¿eh?
Caramba.
Sea mohina. O sea, aquí todo, cuando uno es presidente, ya es presidente siempre.
Sí.
Todo el mundo le llama presidente.
¿Qué equipo de producción más eficaz hay aquí? Que incluso a esta intempestiva hora de la noche aparece una gentil, anónima y discreta ayudante que está
de
dentro
discreta,
es tu ayudante personal, hay que decir.
Lo de discreta es porque, como ves, la obliga a llevar gafas
sí,
negras.
Y trae una botella de agua al punto de frescor y frío, vamos a decir, perfecto. Y además, con una especie de abrigo, ¿no?, que trae la botella. ¿Cómo describirías
sí,
tú eso?
No, no, al revés, es un refrigerador.
Es un refrigerador, pero parece un abrigo, sí. Porque es una contradicción.
Bueno.
¿Te quieres despedir?
Por supuesto.
Vamos allá.
Voy a ello.
¿Vas a proceder antes
sí.
a beber un poco de agua?
No,
no.
Pero estaría bien hacerlo sonar para que la gente se dé una idea. Parece la piada de un jubilado.
Este espacio que tiene gran presupuesto y media botella de agua para los dos.
¿Eh?
La RTVA lo tira. Qué barbaridad. Y además fresquita.
Claro.
En el mundo, por tanto, ¿va a sonar ya en el mundo?
Sí, claro.
Bien, suena el paso doble. No te vayas a lanzar todavía. A ver si los ondas que tienes no los defiendes como debes. ¿Estás preparado?
Ahí yo voy.
Adelante, Juan.
Buenas noches, buenas tardes, buenos días.
Estás escuchando El Flexo de Paco Reyero en Radio Andalucía Información.
semana más.
Es el gran Sam Cooke. Let me tell you about a place somewhere up in New York way, where the people are so gay, twisting the night away. Here they have a lot of fun, putting trouble on the run. Man, you find the old and young, twisting the night away, twisting everybody. Yeah, twisting the night away. Here's a man in evening clothes. How he got here, I don't know. But man, you ought to see him go, twisting the night away. He's dancing with the chicken slacks. She's moving up and back. Oh man, there ain't nothing like twisting the night away. Déjame llevarte a un lugar donde todo el mundo es feliz. Hay gente que va vestida elegantemente, otros han ido a pasar el rato, pero hay un ambiente mágico. Vamos a twistear toda la noche. Sam Cooke, uno de los mejores cancioneros del soul, una voz privilegiada. Aquí viene uno en vaqueros bailando con una señora. Todos están twisteando toda la noche. Es una canción feliz, que es lo que queremos transmitir en este programa. Un poco de agrado, esa es la misión. Reflexión, pero sin agujetas. Con la ayuda inestimable, imprescindible, del director técnico del Flexo, Daniel Piñero. Yo soy Paco Reyero. Es el momento de twistear más allá del estudio.
El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son fruto de la creatividad de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. Yo soy la voz del Flexo y les doy las buenas noches con el deseo de volver a estar con ustedes el próximo lunes en la medianoche.